El autocontrol nos ayuda a no volvernos personas malhumoradas o gritonas, a sumar nuestras fortalezas para lograr un objetivo, a evitar caer en adicciones. En fin, tener dominio sobre nosotros mismos nos permite construir la vida que queremos vivir. Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres,
divorcio,
separación,
infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica, porque tu familia es lo más importante. Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre feliz de encontrarme con ustedes en este espacio parte de Frecuencia Cero, en donde quiero, además de hablar de temas pues importantes para la persona, para la familia, responder a sus preguntas. Así que saben que el correo que me llega en orden de aparición los voy contestando, siempre en la máxima confidencialidad, siempre en el anonimato. Además, saben que estoy en Facebook, en Pregúntale a Mónica, y también en Twitter, y también en YouTube, y también en todas partes. Entonces, ojalá nos encontremos por todos lados. Pero sin más rollo y comerciales de mi parte, el día de hoy hablamos sobre el autocontrol. La verdad es que esta característica es fundamental para salir adelante en la vida, porque es que tú eres el dueño de la palanca de velocidades. Tú pones freno cuando son tus defectos los que van a empezar a relucir, o metes primera cuando sientes que una situación amerita que te vayas para allá, o reversa, o das vuelta a la izquierda, a la derecha. Tú estás en control de tus defectos, de tus virtudes, para que seas tú con paso firme y midiendo todas tus fortalezas y controlando todas tus debilidades, el que construye un destino feliz, una vida útil, trascendente, alegre y en paz. El autocontrol verdaderamente te ayudará a no tomar esa copa, a no gritar aunque estés de malas, a pararte en la mañana aunque tengas flojera. Me explico, es verdaderamente un mecanismo vital para salir adelante. Ahora, ¿cómo lo fortalecemos? ¿Cómo lo adquirimos? Los principios se adquieren en casa, cuando nos enseñaron a recoger nuestro desorden, a no pegarle al hermanito, a cumplir con la tarea, a organizar nuestro cuarto, a toda la formación que nuestros padres hicieron, fueron los preámbulos, el cimiento, los fundamentos del autocontrol. Pero después, tú eres dueño, tú eres el que manda. Entonces, es como un músculo. Si yo a cada antojo voy y lo satisfago, tengo ganas de un dulce. Y bueno, debería de bajar de peso, pero hay un dulce, mira, me lo gané, estoy cansada. Inmediatamente lo hago. Si justifico que grite y maltrate a mi familia porque estoy de malas, porque se murió mi abuelita, porque tuve un mal día, porque ellos me tratan mal, o sea, agarro cualquier excusa para dar rienda suelta a mis emociones, haciendo daño a mi alrededor, estoy debilitando el autocontrol. Estoy debilitando una característica que puede irse ejercitando. Es como ir al gimnasio. He hablado con lo mismo sobre la voluntad. Primero, cuando vas al gimnasio o empiezas a hacer ejercicio, te duele todo, ¿no es cierto? Empiezas a moverte y al día siguiente dices, ¡qué horror! ¿Por qué dicen que hacer ejercicio es bueno si ni me puedo mover? ¿No? Huesos que no sabía que existían, puedo localizarlos ahora. Músculos que no tenían noción de que estuvieran ahí me están doliendo. Pero conforme sigues, insistes con el ejercicio, empiezas a ver resultados. Ya te deja de doler. Te sientes más fuerte, aguantas las escaleras sin escupir pulmón, vas agarrando condición. Lo mismo pasa con el autocontrol. Al principio cuesta un trabajo y estás perfectamente concentrada en no gritarle al hijo que se merece una buena sacudida de a gritos y sombrerazos, ¿no? Pero tú estás fortaleciendo tu autocontrol. y respiras y le dices, ahora vengo, y te vas y das la vuelta a la manzana para tranquilizarte y usas un volumen de voz más bajo. Haces todo este tipo de ejercicios que duelen, como la musculatura después de empezar a un entrenamiento, pero que después vas viendo que se te va haciendo más fácil. Y si aguantaste no correr por el chocolate cuando tenías antojo, y si aguantaste un mal humor y trataste a tu esposo, a tu esposa con cariño y amabilidad, y si te vuelves más dueña de ti misma, en ese momento tu vida ya cambió. Es posible que sigas medio alejada del marido, que los hijos se sigan medio portando mal, que las cosas todavía no están encaminadas, pero para allá vas. Estás dando el primer paso. Entonces, ¿de qué se puede? Se puede. Cualquier persona, haya tenido papás o no, la hayan educado o no, en este fortalecimiento del autocontrol lo puedes empezar a ejercitar y fortalecer hoy mismo. Así que si quieres esta vida feliz, si quieres vivir en paz, tranquilo, satisfactoriamente, ¿qué estás esperando? En un momento continúo con tus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Relaciones laborales, recursos humanos, consejos para el trabajo, manejo de personal, todo esto y más en Solo Personal Autorizado. Una comunidad para compartir experiencias del vasto y complejo mundo laboral. www.solopersonalautorizado.mx. Un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network. ¿Eres empresario? ¿Buscas comenzar tu propio negocio? ¿Quieres hacer que tu caja registradora suene? Entonces, este es tu espacio. Empresarios compartiendo ideas y consejos para hacer crecer tu empresa. www.empresarioscompartiendo.com. Un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Nuestra lluvia querida, que ha estado escribiéndonos contando su primero miedo a encontrar trabajo y a solicitar trabajo y ir a entrevistas de trabajo, nos escribió otra vez y nos dice: Moni, espero te encuentres muy bien. Soy la chica que tiene problemas para aguantar en un trabajo. En mis primeras semanas de trabajo las cosas van bien. Mi equipo es súper agradable y en sí el trabajo me gusta. El ambiente dentro de la empresa es muy cordial. Estoy agradablemente sorprendida. La verdad es que tuve experiencias con ambientes hostiles y pensaba que en todas las empresas iba a hacer lo mismo. Me he dado cuenta de que soy distraída y que a veces me cuesta entender lo que me piden. Me pregunto si será por aquello del idioma. Entiendo los objetivos generales que persigo, pero cuando me voy a mi lugar para comenzar a trabajar en ellos, me tardo un montón de tiempo en encontrar la manera de abordarlos. Sé lo importante que es preguntar, pero a veces me da pena porque estoy yendo y yendo a ver a mis jefes cuando surgen dudas. A veces quiero tratar de resolverlas yo misma, pero eso hace que me tarde más. Entonces me siento súper lenta y muy poco eficiente. Por otro lado, me equivoco en cosas muy tontas. Cosas como hacer copiar-pegar, copy-paste. El problema es que, como son bases de datos muy grandes, a veces me pierdo. No he encontrado un método para verificar rápidamente. Justamente al ser tan grandes las tablas, pierdo mucho tiempo si verifico minuciosamente cada detalle. Le he contado a mi novio esta situación y él me dice, con todo el amor del mundo, pero siendo sincero, que la mayoría de las veces no soy clara al expresarme. Cuando explico algo, me voy demasiado a los detalles y olvido los puntos principales. Y algo que me es bien evidente es que no tengo nada de confianza en mí. Dudo muchísimo de lo que entrego. Tengo pavor a equivocarme. A veces tengo que mandar emails a los clientes y no sabes cómo sufro al redactarlos. En primera, porque tengo que hacerlo en otro idioma. Y en segunda, porque me da mucho miedo que se me olvide información que tengo que comunicar o que no sea clara al escribir. Finalmente, no tengo una opinión sobre ningún tema. No sé cómo hacer para generarme una opinión. Me asusta mucho decir cosas tontas sin fundamento al expresarme. Por lo anterior, siempre me coloco en el medio. No me pronuncio a favor de ningún lado, positivo o negativo, porque siento que no tendría las herramientas para defender mi punto de vista si alguien me contradice. Moni, necesito tu consejo. Espero con ansia tu respuesta. Gracias por tu ayuda incondicional. Aunque no te conozco en persona, el hecho de llevar 2 años escuchando tu podcast hace que te tenga mucho cariño. Me dice cosas muy lindas además y me dice, tengo ganas de aprender a ser asertiva, segura de mí misma, ayúdame por favor. A ver, mi querida Lluvia, hace buen rato, en tus primeros correos, algo que habíamos dicho es que eres una persona perfeccionista. Y la verdad es que los perfeccionistas son muy obsesivos. Es parte de ser perfeccionista, con la ventaja y desventaja que pueda tener esto, ¿no? ¿Por qué? Porque quieres hacerlo todo sin error, lo cual siento informarte que es imposible, pero también suele ser el apalearse, ¿no? El sentirse peor que cualquier otra crítica que cualquier otra persona te pudieran hacer. Tú eres tu peor crítico, tu más severo juez, Lluvia. Una parte se te va a ir quitando con la edad, con la experiencia, porque la verdad es que uno aprende después de varias arrugas y muchas canas que no lo puedes hacer todo perfecto, que lo más seguro, lo que te puedo garantizar en la vida es que te vas a equivocar. No lo contrario, fíjate. Yo no podría asegurarte nunca, jamás, que todo lo vas a hacer perfecto, sino al contrario, te puedo asegurar que te vas a equivocar. Y eso es buenísimo, porque equivocarse fortalece, porque equivocarse enseña, porque equivocarse te hace humilde. ¿Ves qué bueno es equivocarse de vez en cuando? No mucho, pero sí de vez en cuando. Y este es el trabajo, mi querida Lluvia. Imagínate con los hijos. ¿Lo encierro en su cuarto o no lo encierro en su cuarto? ¿Le llamo la atención o no? ¿Le digo que es lindo o no le digo que es lindo? Uy, donde más nos equivocamos es con los hijos. Y mira que estamos hablando de formar personas, Lluvia. Y si yo vivo con la angustia de contar todos los errores que puedo tener con mis hijos, Dios mío, estaría en la depresión metida en la cama y sin salir por semanas enteras porque seguramente los voy a mandar a un colega mío en unos años más adelante. ¿Me explico? Tienes que hacer las cosas a pesar, como ya sabes que digo, de los miedos y de las inseguridades. ¿Te tardaste? Tárdate. Claro que llevas poquito rato. Tus jefes también deben de saber que vas a ir aprendiendo. Se nota que tienes capacidad. Tu manera de redactar el correo nada más para expresarme siempre lo que te pasa, siempre son muy claros, muy certeros, es decir, muy en la raíz de las cosas, Lluvia querida. Nuevamente, a lo mejor eres, lo voy a decir en mexicano, rollera, ¿no? Y que a lo mejor es lo que te dice tu adorado novio. Que bueno, las mujeres tendemos a hacer eso. En vez de decir, mi amor, quiero que me des la mano, a lo mejor nos soltamos en un rollo de ya no estamos conectados emocionalmente como antes, siento que estamos alejados, nos falta romanticismo y echamos un rollo adormilador de 45 minutos, mientras que los hombres agradecerían que nada más les dijéramos, oye, ¿me das la mano? ¿No? Tan fácil como eso. Entonces, a lo mejor sí, hablas de más, como yo, pa' bien o pa' mal, mi querida Lluvia, pero también te puedo decir que eres clara, que eres muy puntual para decir las cosas, que sabes en dónde flaqueas, y eso no lo tiene la gran mayoría de las personas. Mucha gente sabe que está mal, pero no sabe bien por dónde está lo mal que tiene y por dónde empezar. Y tú lo tienes claro. Entonces, el mensaje de esta respuesta el día de hoy, mi querida Lluvia, es relájate. Respira. Cuando estés leyendo por cuarta vez el correo que le vas a mandar al cliente, respira y dale send, enviar, o como se diga en el idioma en el que hablas en donde vives. No lo voy a decir porque además de que creo que no sé la palabra, que no sepan de dónde me estás escribiendo. ¿Ok? Perfecto. Envíalo. Si se te olvidó algo, le escribes. Oye, por cierto, un dato que faltaba era este. Ahí te va. No pasa nada, mi querida Lluvia. Parte de la lentitud es que tú estás trabajando en dos idiomas, en el que te criaste y en el que estás viviendo. Y parte también es la inexperiencia. ¿Ok? Ahora, un llamado a todos los que nos escuchan. Si tenemos alrededor de 70,000 descargas cada mes, estoy segura de que estamos hablando con gente que tiene mucha experiencia en bases de datos extensas en Excel que hay que revisar. ¿Alguien sabe de un buen truco para revisar minuciosamente, sin ser perder mucho tiempo, en donde pueda cotejar, comparar Lluvia, si hay algún error o no en el copy-paste? ¿Alguien sabe? Ahora sí cuento yo con su ayuda, con la asesoría de que somos un equipo en Pregúntale a Mónica tratándonos de ayudar. El que me venga con una buena idea será publicado y felicitado en público para apoyar a Lluvia en manejar esto como una estrategia técnica de agilizar sus tiempos. Espero haberte dado ánimos, espero haberte dado fortaleza, Lluvia, porque lo tienes todo en ti. Entonces, no lo pienses demasiado. No le des importancia a tus inseguridades. Tenlas, llévalas contigo, pero guárdalas en el bolsillo de atrás de tus pantalones. Sabes que existen, de repente te hacen ruido, pero las ignoras y las haces menos. Tú puedes, y dítelo, dilo a ti misma en voz alta, tú puedes, vas bien, tranquila. Seguimos en contacto de todas maneras. Ahora tenemos a Miguel, y voy a decir su nombre completo que nunca lo hago, Miguel Ángel Cruz Castro, porque es el autor de una lindísima canción que ahora está en la nueva sección. Ustedes saben que por ustedes, y de hecho por la aportación de Iván Alatorre Orozco, un poeta que nos mandó una linda aportación, abrimos esta sección, que si van a la página www.preguntaleamónica.com y se van a la sección del auditorio, van a encontrar cosas que espero poco a poco vayan armando toda la sección. Lo que quiero es que me manden algo lindo, que promueva el bienestar de la persona, que me cuenten una anécdota muy romántica, por ejemplo, entre tu esposo y tú, tu esposa y tú. Algo, una buena puntada de un hijo, alguna cosa que nos deje a todos o sintiéndonos mejor, o riéndonos agradablemente, o aprendiendo algo también, ¿por qué no? Entonces, esta sección del auditorio es de ustedes. Y Miguel Ángel Cruz Castro me dice así. Hi teacher, el otro día escuchando su podcast habló de la aportación de Iván Alatorre Orozco y pensé que a mí también me gustaría aportar algo, que por un momento es una canción, pero que con un poco de suerte se convertirá en un proyecto más grande. Mi profesión y mi trabajo es de otro tipo, soy desarrollador de aplicaciones, y aunque mi trabajo me ha dado muchas satisfacciones, hacer música y o canciones me llena de mucha alegría y en verdad gozo promoviendo esta otra vocación. Espero que también esto se convierte en mi aportación a la sociedad y por eso publico estos trabajos bajo la marca de la iniciativa Creative Commons, por lo que se puede compartir, copiar, distribuir, ejecutar y comunicar públicamente. Vale, espero que le guste. El superhéroe infantil, así se llama la lindísima canción, aspira a ir al rescate del niño interior de cada uno. Abrazos. Miguel, me encantó. La verdad es que la escuché y me parece bien inspiradora, muy bonita, muy positiva para chicos y grandes. Así que te felicito y ahí está. En Pregúntale a Mónica para que todos la escuchen, vayan, curioseen, lean lo que puso Iván, escuchen lo que puso Miguel Ángel. Los felicito porque la creatividad y la creación de arte es siempre impresionante para mí. Es una característica que yo no poseo y que admiro impresionantemente, así que muchas felicidades y ahí se las dejo. Y luego está Ditajor, así se identificó, así que yo así lo digo. Y me dice, ¿qué hacer cuando tu pareja te desanima y solo te critica? ¿Cuando él no se pone en tu lugar y solo ve los defectos? Mira, es complicado. La verdad es que no hay nada más desmotivador porque es de quien tú esperas los mejores comentarios. Que incluso si te va a decir algo negativo, lo va a hacer con cuidado porque te quiere. Y hay veces que la gente, Ditajor, yo quisiera pensar que no lo hace con mala intención, que sencillamente le falta el filtro, que por tu bien, y de hecho te recomiendo que escuches y a lo mejor lo invites a escuchar el episodio que se llama Si no te lo digo yo. Precisamente en esto se basaba, ¿no? El de que, bueno, es que si no te lo digo yo que soy tu hermana, ¿quién te lo va a decir? Y entonces la hermana viene y te suelta tres verdades espantosas que te deja desgarrada y te hace sentir peor. Y no sabes ni por dónde empezar a mejorar la cosa. En este caso, tu caso es tu pareja, ¿no? Te desanima, te critica y demás. Aquí hay varios caminos, Ditajor. Si nada más es un novio, la verdad es que es un punto a considerar. A ver, quiero tener a alguien a mi lado que me hace menos, que bajo el disfraz de yo te quiero ayudar y hacer mejor, me está atacando, y analizar el noviazgo en sí, por más lindo, amoroso, romántico, cuánto me río con él, que me la pase y cuánto lo quiera yo, a veces eso no es suficiente para pensar que vas a estar 30, 50 años con alguien que te hace daño. Ahora, si esta pareja tuya viven juntos, tienen hijos y demás, yo creo que hay que hacer un esfuerzo mayor. Para eso es el noviazgo, para el filtro inicial de decir tú no, tú sí. Pero si ya le dijimos que sí a alguien, que a lo mejor no hubiera sido nuestra mejor elección ahora que estamos viendo las cosas más tranquilamente o años después con mayor maduración, hay que usar otra estrategia y aquí te va. Lo primero es que en vez de atacar de por qué me desanimas, por qué me criticas, por qué solo ves lo malo, tú rebotes siempre con positivo. A ver, ¿me estás diciendo que me vestí mal? Ah, ok, entiendo lo que me estás diciendo. Ahora, por favor, dímelo con palabras menos críticas, ¿no? ¿Me lo puedes decir más amable, por favor? ¿Crees que me lo puedes decir de otra manera? Y entonces cuando primero le dices, a ver, ¿qué me estás diciendo? Ah, mira, a lo mejor no noté que efectivamente el verde con el morado no combinaba. Gracias por hacérmelo notar. Pero sabes que a la próxima dímelo con más dulcecito, ¿no? O sea, más lindo. Y le das un beso y te vas. Y mira que nos cuesta trabajo, ¿eh? Dar ese beso porque te atacaron. Pero lo que tú quieres es enseñar a que te traten de otra manera, Dita Hor. A que te traten diferente. Y vuelves a intentarlo. Acuérdate que cuando llevas mucho tiempo de permitir un mal hábito, es decir, tú permitiste de alguna manera que llegara a este lugar de crítica, de defecto, de negatividad, se tarda en la persona en hacer nuevos hábitos, encontrar otras formas de expresarse. Y entonces cuando le dices, oye, yo ahora, otro día, en otro momento, que no parezca venganza, Dita Hor, tú le vas a decir, oye, tengo algo negativo que decir, ¿no? Me gustaría que tú, bla, bla, y le dices algo. Pero se lo dices de una manera y en una redacción en donde sea amable tu crítica. Aunque suene contradictorio, se puede. ¿Sabes qué? La forma en que le hablaste a esa persona fue, hijo, bien fuerte. Y no creo que vaya a responder bien. Si lo dices más suave, lo que le dijiste estuvo bien, pero la forma en que se lo dijiste, ten cuidado. Y luego le haces ver, mira, lo que estoy tratando es de que aprendamos a decir algo negativo de forma más amable, para que los dos reaccionemos mejor. Porque yo sé que tú quieres mi bien y que quieres que responda ante algo que me criticas. Y creo que la mejor manera que yo responda es si me lo dices de esta otra manera. ¿Me explico la estrategia, Dita Hor? Va a tardar, va a costar trabajo y espero que hayas elegido a un hombre que aunque ahorita está un poco desviado del tema, sea un hombre de H mayúscula. Porque estos hombres que lo son, no cualquier varón en el universo, sino un hombre, va entendiendo cuál es el mensaje. Va diciendo, ¿sabes qué? Tienes razón, por aquí vamos a encontrar mejores formas de funcionar. Y va respondiendo, a veces lento, a veces se tarda y que quisiéramos que fuera más rápido, pero responde. No tires la toalla a la semana. Date más tiempecito. Trata esta estrategia y vuélveme a contactar y vamos cómo te está yendo, ¿ok? Analizamos y te doy nuevas ideas de cómo enfrentar esto, ¿te parece? En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
Tipos de vinos, variedades de uvas, viñedos, cómo llevar una cata, regiones vitivinícolas, casas productoras y todo lo que quieres saber sobre este tema lo encuentras en Vino para Principiantes, un curso en línea de educación sobre el vino. www.vinoparaprincipiantes.com, un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network.
El turno de ahora es el de Arturo, que nos dice, me complica mucho enfrentar esto, pero mi novia tiene depresión y hay veces que no sé cómo enfrentar esto. Intento ocupar psicología inversa, pero creo que no está bien. Por favor, ayúdenme a enfrentar esto. La amo mucho y sus cambios de ánimo, junto con los míos, no nos están llevando por buen camino. La amo y no la quiero perder. Por favor, espero su ayuda. Arturo, no sé si tu novia ya está diagnosticada con depresión, porque muchas veces llamamos a un conjunto de emociones con un nombre, decimos que estamos deprimidas, cuando a veces estamos hormonales, cuando a veces estamos muy enojados, cuando estamos pasando por un mal momento que nos tiene además tristes, pero no necesariamente es depresión. Entonces me es difícil identificar qué está pasando con ustedes. Lo importante primero es lo que mide el comportamiento de una persona. Y yo creo que hablar con tu novia o ponerla a escucharme, la verdad es que si te late, si te tinca, si te cómo más, en qué otros países dicen esta palabra. Si crees que es buena idea, en pocas palabras, ponle a escuchar este episodio en donde respondo, porque lo primero es no dejarte llevar por las emociones. Imagínate que yo cada vez que esté enojada, pego. Y cada vez que esté triste, esté llorando, pero en el cine, en casa de mis amigas, en mi trabajo, en mi casa con mis hijos, porque estoy triste, entonces doy rienda suelta, ¿no? Y estoy alegre y esté como una loquita bailando y cantando y dando volteretas en el supermercado. Y no, la verdad es que la gente no hace eso. Sabe que hay un lugar, un momento y una manera también de expresar emociones. Hasta hay momentos de salirte de control. Hay momentos muy divertidos en donde a lo mejor estás en una fiesta y brincoteas y bailoteas sin ningún tipo de vergüenza, ¿no? Dando pasos extraños de baile, y se vale también desahogarse, pero es en un lugar apropiado, en un momento adecuado y demás. Entonces, suponte que sí esté diagnosticada con depresión. Suponte que tu novia efectivamente está deprimida. Aún así, eso no justifica que ustedes se maltraten, Arturo, porque si no, ya no hay reglas en su relación. Si no se cuidan como la cosa más valiosa que se tienen, el maltrato solo va a ir escalando. Y si esto es así, Arturo, mi recomendación sería ya no estén juntos, se están haciendo daño. Pero yo creo que si se aman, si no se quieren perder, y si esto es también un camino en donde aprendamos a ser mejor, el objetivo es hacer conciencia. Porque, mi querida novia, yo no me puedo esperar a que tú algún día te alivies, ojalá sea pronto, de la depresión, que salgas de esta depresión y que todo esté maravilloso. Ni tú misma puedes esperar a que tú y yo estemos bien hasta que te hayan dado de alta de la depresión. Tenemos que actuar ahora, independientemente de que te sigas atendiendo. Y en la medida en que tomes esa decisión, Arturo, las cosas empiezan a cambiar y seguramente esa actitud la va a ayudar a salir mejor de la depresión. A lo mejor necesite antidepresivos, medicamentos, terapia, lo que ella necesite. Pero esta visión de yo estoy a cargo de mi conducta independientemente de cuáles son mis emociones es lo que le va a llevar a salir más rápidamente de lo que está viviendo. Hay un episodio, ya un poco viejito, que se llama Depresión en Adultos. Sí, si no me equivoco. Se llama algo de depresión. También escúchenlo, ahí digo más cosas. Ojalá esta propuesta que te sugiero que le pongas que le presentes a tu novia, les ayude a darle un giro a la forma en que se están tratando, porque es bien importante para que puedan no solo aguantar todo el tiempo que quieran estar juntos, sino unidos, cariñosos, cercanos, ¿ok? Seguimos de todas maneras en contacto. Camila, por su parte, nos dice: hola, hoy te vi en Doctor TV y hablaste de la depresión. Me llamó la atención que tengo varias cosas de las que nombraste y mi psicólogo no me ha mencionado que tengo depresión. ¿Qué puedo hacer o me cambio de psicólogo? Efectivamente, aquí hay un canal en Chile, estoy viviendo en Chile aunque soy mexicana, que se llama Mega, y que en el programa Doctor TV amablemente me han invitado en varias ocasiones, y por eso se los he puesto también los videos en la página de Facebook para los que no me puedan ver en la tele porque no vivan en Chile. Este es un programa en internet. En la página de Facebook he subido los videos de Doctor TV, donde hablo en uno de los efectos emocionales del bypass gástrico, del estrés en el matrimonio y ahora el de depresión. No creo que debas de cambiar de psicólogo, mi querida Camila, porque primero yo mencioné ciertas características, pero no te he visto personalmente. Y el psicólogo, además de conocer las características de la depresión, evalúa a la persona que está atendiendo. Entonces, de hecho, él tiene más información que yo sobre de eso. Y puede que no te ha dicho propiamente que tienes depresión, o porque por alguna estrategia terapéutica, puede ser una. Otra es porque esté armando todo el diagnóstico. Otra es porque sencillamente crea que no tienes depresión, que a pesar de que tienes ciertas características, no necesariamente estás deprimida, porque es como cuando nos duele el estómago. Cuando nos duele el estómago puede ser que algo nos cayó mal, obviamente, o que hiciste a lo mejor tuviste un enojo muy grande y te dolió el estómago como una reacción de todo lo que se liberó internamente en tu cuerpo que irritó el estómago. O puede ser que estás nerviosa por algo. Me explico, o sea, un mismo síntoma puede ser explicado por tres cosas diferentes. Entonces, yo nombré las características más generales de la depresión, pero no necesariamente toda la gente que dijo, ah, mira, pues es que yo de repente duermo muy mal. ¿Será depresión? Oye, mira, fíjate que yo además de dormir mal, fíjate que he perdido interés en las cosas que hago. ¿Será depresión? Todo esto tiene que ser sumado por muchos factores. ¿Qué puedes hacer? Pregúntale a tu psicólogo. Dile, oye, fíjate que vi un programa de televisión en donde hablaban de depresión. Yo me di cuenta que esto tengo A, B y C. Y no me has dicho de depresión. ¿Estoy mal? O sea, ¿no estoy deprimida y nada más son otras cosas? ¿O por dónde están los tiros? Precisamente vas al psicólogo para asesorarte y entenderte mejor y aprender a conocerte mejor. Entonces, si efectivamente este psicólogo no te está permitiendo seguir este proceso de autoconocimiento, pues ya puedes considerar cambiarlo, Camila. Pero si la explicación que te da te queda clara, te es satisfactoria, crees que tenga validez, sigue con él porque creo sinceramente que él tiene mucha más información de la que yo pueda tener sobre tu caso en particular en este momento. Muchas gracias por haberme visto y muchas gracias por haber escrito. Espero que te quedes no solo esperando mi respuesta, sino escuchando otros episodios que están ahí, que hablo de depresión, de autoestima, de la persona, de la familia, de la pareja, y espero que te sea toda esta información, Camila, de utilidad. Y después está Susan, que me dice, hola Mónica, estoy pasando por una situación compleja. No me siento bien anímicamente y creo que estoy volviendo a caer en ese abismo de algunos años atrás, del que tanto me alejo. Hace aproximadamente 2 semanas, mi amiga, una muy cercana, se suicidó. Y eso produjo que me sintiera peor de lo que me venía sintiendo. Tengo problemas familiares con mi mamá, no nos llevamos muy bien. Soy lesbiana y aunque me acepta, de todos modos a veces se suscitan problemas por ese motivo. Tengo problemas con mi pareja, no nos llevamos muy bien, ella también tiene sus propios problemas. Tiene que ir al psicólogo porque tiene una personalidad bastante especial y todo eso nos afecta a tal grado que no pasamos días sin pelear. Eso más me hunde. Trabajo y estudio y en el trabajo gano poco y el estudio se lo lleva prácticamente todo, aun cuando debo pasar dinero en mi casa. La verdad es que estoy algo presionada por todos lados. No sé qué hacer. Me siento mal todos los días, sin ganas de nada. No como. He bajado cerca de 5 kilos porque no tengo hambre. No voy a trabajar. No estudio. Y últimamente me persiguen unos sentimientos suicidas terribles. No lo he intentado, pero constantemente pienso que sería la solución a tanta tristeza. Ojalá me pudieras ayudar u orientar para saber qué hacer, si es depresión o solo una gran tristeza. Necesito superar todo lo de mi amiga. Eso no me deja tranquila. Tengo miedo y siempre pienso en ella, en por qué lo hizo y si estará tranquila. Todo me atormenta. Espero me puedas ayudar o responder para decirme qué hacer, porque ya no encuentro salida a nada. Un beso, gracias. Susan, sí, creo que tengas rasgos depresivos. Definitivamente, mi primera y más urgente recomendación es que vayas con el psiquiatra, porque te puede ayudar por un ratito nada más. Nada más usarlo por un corto pedacito de tiempo, antidepresivos. ¿Por qué? Porque sí, además de que tienes características depresivas, el que tu amiga se haya suicidado no te ayuda. Definitivamente promueve que tus pensamientos suicidas estén más a flor de piel. ¿Ok? Ahora, yo puedo entender, fíjate lo que te voy a decir, Susan, que parezca que la muerte es una buena idea para descansar de estos terribles y cansados sentimientos de tristeza y de desesperanza, ¿no? Porque, pues, qué rico, ya no voy a sentir nada, para bien o para mal. Pero la verdad, Susan, es que es como, no sé si escuchaste, espero que hayas escuchado, y me imagino que sí, todo el episodio. Pero me escribió al principio Lluvia diciéndome de sus compañeros de trabajo y entonces algo que ella me decía en su correo es, mira, yo pensé, como tuve malas experiencias en otros trabajos, pensé que todos eran igual, en todos iba a haber mal ambiente. Y ahorita estoy agradablemente sorprendida porque estoy en uno en donde todos son amables. Hay veces que cuando te enfermas, no sé, si te da gripa, ¿no? Te sientes tan mal y pasan los días y estás toda paleada que sientes que siempre vas a sentirte así de mal. Cuando estamos en una mala época, Susan, parece que los sentimientos se estacionan y nos dan la sensación de que no hay salida. Pero si te murieras, mi querida Susan, además de que el mundo se perdería de la participación de lo que tú puedas hacer en la vida, chiquito o grande, no me importa. Estás estudiando, estás trabajando, estás tocando vidas. Que hay veces que pensamos que no es significativo, pero que dejan huella. Fíjate cómo el suicidio de tu amiga te marcó. Entonces, yo quiero pensar que tú puedas marcar, pero en positivo, Susan. Y el irte, además de impedir que tú marques en positivo, te va a impedir comprobar que hay días muy buenos, que hay etapas súper alegres, que la vida puede estar mejor. Ahorita te está yendo mal, Susan. Y la verdad es que eso apesta. Está pésimo, qué mal, y no sabes cómo quisiera que muy pronto te fuera mejor. Y para eso estoy. Yo espero darte las primeras ideas que te saquen de esta mala etapa. Pero es solo eso, Susan, una etapa que puede ser de muchos días, pero es solo una etapa. Va a pasar y va a llegar mejores momentos. Así que vámonos por calma. Lo primero, atenderte físicamente. Si necesitas, además de toda la terapia emocional que ojalá el psicólogo, el psiquiatra te la den, este apoyo, estas muletas, que es como ir al gastroenterólogo cuando algo nos cayó mal del estómago, tenemos que estar un rato en tratamiento para sacarnos adelante. Tú te atiendas físicamente. Esto hace el psicólogo y el psiquiatra con antidepresivos. Después, empieces, y ahí te va el comercial, empieces a escuchar Pregúntale a Mónica. Empieza a escuchar los programas de depresión, de relación de pareja, de todos los que tengo ahí guardados en la página, poco a poco. Para que empieces, hablo de ejercitar el optimismo, por ejemplo, importantísimo en este momento y demás, ¿no? Poco a poco empieces a tener, a ver el mundo desde otro lado. Tú te sabes el cuento, porque no es chiste, ¿no? Es esta anécdota que decían que a un grupo de ciegos les pusieron un elefante, ¿no? Y entonces a un ciego lo pusieron en la pata y en otro en la cola y el otro en la oreja. Y entonces tenían que describir al animal. Y entonces un ciego decía que el elefante era un animal tubular, parecía columna rugosa porque él estaba en la pata. Y el otro le decía, no, perdóname. El elefante es algo delgadito y peludito, flaquito porque estaba en la cola. No, dice el tercero, el elefante es algo plano, largo, así como apachurrado, ¿no? Y tal y tal. Y claro, cada quien habla desde el lado en el que está. Y tú estás ahorita hablando desde el lado deprimido y negativo. Pero lo que yo quiero mover al el que escuches los programas de Pregúntale a Mónica, además de que te estés atendiendo, esto es lo primero, la atención, es que veas al elefante desde otro ángulo. Que lo veas desde el elefante es la vida, desde el lado alegre, positivo que existe. Hay que analizar si tu pareja es lo mejor para las dos. Tal vez no lo sea. Hay que trabajar en la relación con la mamá, que créeme que lesbiana o no, todos tenemos temas inconclusos con nuestros papás, ¿eh? Que me hubieran gustado que fueran distintos, pero bueno, esta es la mamá, este es el papá que yo tengo. ¿Ok? Y entonces hay que trabajar el aceptar y modificar la forma en que mi mamá y yo nos relacionamos. Hay que hablar del trabajo, todo esto. Vámonos por partes, Susan. Lo que yo quisiera en esta sola respuesta, a pesar de que espero que sigamos en contacto, es, número uno, que me digas en el próximo correo que ya fuiste a atenderte con el psicólogo, que te están dando antidepresivos por el momento, pero que además vas a estar yendo a conversar con él o con ella. Por favor, te lo suplico. Luego vemos otros temas, pero por lo pronto ahorita para desahogar, por lo menos para sacar todo esto que traes adentro, que es como pus, como una infección, que hay que sacarla a través de la palabra. Número uno. Número dos, que vas a empezar a escuchar los programas. Y número tres, finalmente, y te dejo de dar lata por el momento, es que vas a hacer las cosas a pesar de cómo te sientas. Como yo le decía aquí a otras personas en las respuestas del día de hoy, ¿no? A pesar de sentirte triste, desganada, desmotivada, ve a trabajar. De aquí a que me vuelvas a escribir, ve a trabajar. Estudia poquito más, ¿no? Dale más vueltas a las hojas. A pesar de cómo te sientas, haz las cosas. Levántate y busca todos los días algo que te guste. Y si quieres, cuéntamelo. Por una semana escríbeme, Susan. Hoy fue una flor verde que con el viento se movía muy lindo. Hoy fue un niñito agarrado de la mano de su mamá. Hoy fue que me pude poner la pijama temprano y dormir muy a gusto en la noche. Lo que sea, Susan, todos los días vas a encontrar algo bueno que te trajo la vida, por minúsculo que sea. Y seguimos en contacto. ¿Me lo prometes? Yo espero que sí, Susan, porque quiero estar a tu lado hasta que la cosa empiece a caminar. Y tú solita vas a saber que no me vas a necesitar o que te puedes alejar, que tú ya te estás parando por tus propios pies. Ahorita déjanos que el psiquiatra, que el psicólogo, que yo seamos tus muletas por un rato hasta que tengas paso firme, ¿ok? Y eso es todo por hoy, amigos. Así que espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante. Frecuencia Cero, Digital Media Network. www.frecuenciacero.mx.